La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Palabras de Jesús, capítulo 15 del Evangelio de San Juan, que pronuncia pocos minutos después de la última cena, dirigidas a sus apóstoles, luego de haberlos ordenado sacerdotes, de haberles dado el poder sobre su cuerpo real, el poder de consagrar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, casi como si dijera, este poder que les doy, este don que les he hecho, lo harán siempre en unión conmigo. Permanezcan en mí, como yo en ustedes. Pues a eso venimos, a un curso de retiro, como sabemos muy bien, a buscar una permanencia en Jesús, o a reencontrar con más profundidad nuestra permanencia en Jesús, nuestra identificación con Él, a decir, pues cuántas veces, Señor, te pierdo, cuántas veces estoy en otras cosas, cuántas veces permanezco solamente en mí, en mis egoísmos, en mis miserias, pero me pediste que permaneciera en ti. Permanezcan en mí. Ni siquiera dice que ya sería mucho, permanezcan en mi doctrina, permanezcan en mis palabras, permanezcan en mis enseñanzas, permanezcan en mis mandamientos. Ni siquiera dice permanezcan en mi casa. Hay algunas zonas del país que dicen que son personas más cerradas, otras que dicen que son más abiertos. Hay ciudades en las que nunca invitan a comer a las casas de la familia, hay otras que siempre tienen su casa abierta. Y uno dice, pues sí, no me abren su casa. Muchas gentes tampoco abren su interior. Y Jesús nos dice, yo te abro mi yo para que tú permanezcas en mí. No solo de una manera como transitoria, sino permanente. Manere o manete y me, como de estancia permanente, es decir, a ver, tu paz, tu alegría, la eficacia de tu ministerio, solamente vendrá de permanecer en Él, permanezcan en mí, como yo en ustedes. Ya lo doy por supuesto de que yo permanezco en ustedes, yo estoy siempre en ustedes. Ustedes son mis amigos, yo los elegí a ustedes, yo quiero ser ustedes, cada uno de ustedes. No dudes, aunque seas miserable, aunque seas pecador, de que yo permanezco en ti, de que yo te presto, pues, mi poder, tú me prestas tus palabras, tú me prestas tus manos para consagrar, para absolver. Yo te presto mi omnipotencia, yo te presto el amor en mi corazón. Permanezcan en mí porque yo permanezco en ustedes. Casi podría decir, pues, como que nos lo suplica, como que es una limosna la que nos pide, no se vayan. Quién sabe qué barbaridades hagan si están en otra cosa. Si están en otro dueño, si pertenecen a otra realidad, Pues qué bonito que logremos una mayor permanencia. Vamos a pedírselo a María. Vamos a pedírselo a los grandes santos sacerdotes que supieron permanecer en Jesús. A tantos ejemplos cercanos también, a lo mejor vivos todavía, sacerdotes que permanecen en Jesús, que digo, bueno, yo voy a fijarme en los que están así, en los que permanecen en Él, que no son protagónicos, que son hombres de profunda vida espiritual, que son hombres de penitencia, que son hombres de servicio, que son hombres humildes, que dicen, yo no quiero ser yo. Ya sé que por la gracia de los sacramentos y por el carácter de la ordenación, y por el carácter del bautismo, por el carácter de la confirmación, tengo una identificación sacerdotal con Cristo. Ya sé que los sacramentos me dan, me infunden, me aumentan su vida. Pero esa realidad que es, pues, como ontológica, tengo que hacerla más y más psicológica, al grado de que yo pueda decir efectivamente, como dice San Pablo, tengan en sus corazones los mismos sentimientos que Cristo en el suyo. Como dice San Agustín, idem vele, idem nole, quieran lo mismo y rechacen o condenen lo mismo. Porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no soy Cristo? ¿Qué terrible fraude, podríamos decir? ¿Qué es el sacerdote? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren el pueblo, los fieles de su sacerdote? Pues eso, oye, sé testigo de los bienes eternos. Hazme presente a Jesucristo. Tú que tienes esta tan gran cercanía con Él, que te dio este poder de decir, oye, tú gobiernas. En el momento en que quieras, en el momento en que pronuncies estas palabras, yo me hago presente. En el momento en que absuelvas, yo perdono. Yo quisiera ver más y más, pues eso que le gustaba decir a San José María, no solo otro Cristo, sino el mismo Cristo, no un Cristo parecido, sino el único Cristo. ¿Sabes qué fuerte, qué meta? Y qué dicha al mismo tiempo, o sea, que no me conforme con menos. Así que yo, pues quisiera simplemente ser un, no sé, un funcionario, un ministro, un burócrata, un asalariado, un simple servidor, es que soy sacramentalmente Cristo. Por eso un curso de retiro, pues, es una ocasión estupenda para decir, quiero permanecer. Dice un autor, nuestro Señor dijo a sus apóstoles la noche que los ordenó sacerdotes y fundó la vida activa de la iglesia, permanezcan en mí y yo en ustedes. Todo el discurso que les dirigió la noche antes de su pasión fue una exhortación a la vida interior y una clara indicación de que era la única fuente para conseguir frutos. Este es un retiro de silencio, de reflexión, de soledad. No es, podría ser un retiro dirigido tanto a la cabeza cuanto al corazón, al trabajo interior. En estos tiempos críticos en que la Iglesia tiene necesidad de la plena cooperación de cada uno de sus sacerdotes, lo que ella más necesita es la vida de oración y penitencia. Y algunas veces parece como si esto fuera la última ayuda que sus ministros se acuerdan de ofrecerle. Mucho más que la parte externa. Existe el peligro de que por la primacía que se da a la necesidad y debido al contagio de un mundo materialista, nuestra perspectiva se pueda dislocar y trastornarse en nuestra escala de valores. Las obras admirables que la Iglesia ha llevado a cabo predicando, enseñando, promoviendo obras de beneficencia en tantas formas de actividad, son realmente una de las glorias de la cristiandad. Pero todo eso es puro aparato externo si no procede de una vida de oración y de unión con Dios. Y la tentación de olvidar esto es muy fuerte. Cuando hay necesidad de personal para atender nuevas urbanizaciones, cuando las misiones piden ayuda apremiante, cuando los sufrimientos de los pobres desgarran nuestros corazones, es muy fácil olvidar la necesidad absoluta de un fundamento fuerte, sano y sólido de la vida interior de cada sacerdote. Es muy fácil olvidar la necesidad absoluta de un ocio suficiente para la oración, para la lectura espiritual, para las cosas de la vida interior. Las necesidades del momento pueden desplazar y arrinconar estos ejercicios en un rincón cada vez más reducido del horario, exigir cada vez más de la fortaleza y energía de los sacerdotes y en ocasiones absorber todo el campo de su interés. ¿Esto sería fatal? Pues entonces no puede haber ya más frutos ni más vida, pues Jesucristo ha quedado desplazado de la vida religiosa y del corazón de cada sacerdote, Él que es el camino, la verdad y la vida. A más yo, más acción, cada vez menos Él, menos lo que realmente vivifica, lo que va por dentro. Pues la petición, como decíamos, este es como, no sé, como el cóctel que podemos preparar a lo largo de estos días, que tiene distintos ingredientes. Un ingrediente fundamental es el silencio, hacer silencio para poder estar recogidos. No solamente silencio exterior, que pues es lógicamente algo muy deseable que hagamos silencio exterior, sino también como todo el silencio en nuestro mundo interior. Por ejemplo, silencio en la memoria, que dejé pendientes, problemas, ayer, hoy en la mañana, deudas, familia, lo que sea, silencio en la imaginación, qué me voy a encontrar al regresar, qué estará pasando con pues, tal persona o tal otra, pues cómo se resolverá aquella dificultad. Caigo entonces en monólogos, digo a silencio, tu alma es como un lago y solamente cuando el lago serena sus aguas puede reflejar el sol o la luna o las estrellas. Dios no puede actuar, no actúa en un alma llena de inquietud, de desparramamiento. A silencio, sosiégate, métete dentro de ti, dedica tiempo a esta comunicación, pacifica pues, tu inteligencia, tus miedos, tus afectos, silencio en el corazón. La Santa Teresa de Calcuta decía: fruto del silencio es la oración, fruto de la oración la fe, fruto de la fe el amor, fruto del amor el servicio, fruto del servicio la paz. Este es el camino del encuentro con Jesús. ¿Y con qué empieza todo? Con el silencio. Si hay silencio, habrá oración. Si hay oración, creceré en la fe, tendré encuentros con el resucitado. Si hay encuentros por la fe, pues habrá amor, habrá común unión, habrá sintonía de corazones. fruto del amor es el servicio, tengo un ministerio, soy para los demás, lo recibido no es pues para mi uso y usufructo, sino para el pueblo de Dios, y al final tendré este adelanto del paraíso, que es la paz profunda. Pues ese es el camino, decía, del encuentro con Jesús. Pues es el primer ingrediente de este cóctel, podría decir, de un curso de retiro, el silencio. Ese silencio nos lleva, nos debe llevar a los encuentros profundos en el corazón, en el interior, el encuentro cara a cara, personas vivas, una persona viva que se encuentra con otra persona viva, unos encuentros que no son pues como nos encontramos pues, de repente con alguien y que lo saludamos, unos encuentros de permanencia, si voy a escucharte, voy a oír todo lo que tienes que decirme, voy a, pues, a examinar mi conciencia. Por eso muy posiblemente otro ingrediente podrá ser pues la contrición, el dolor, la preparación de una confesión profunda, de una profunda limpieza interior. Dios es infinitamente santo y quiere pues corazones santos, purificados, como arreglados. Pues qué bueno sería que efectivamente tuviéramos estos ingredientes. Quizá un ingrediente importante podrá ser también escribir, como en los grandes ratos libres que hay en un curso de retiro, pues podemos decir, es el momento de estar a solas con Dios. Acostúmbrate a abrir tus oídos del corazón, tus oídos del alma. Acostúmbrate a que Jesús te hable, porque hablaba mucho y habla mucho. Nos habla mucho, constantemente nos habla, nos manda constantemente mensajes. Constantemente nos reclama más, digamos, más profundidad de unión, de comunicación, de entrega, de fe. Entonces puedo decir que qué maravilla que de que tú y yo nos portemos como Dios quiere dependan tantas cosas grandes. Muchas cosas muy grandes dependen de la santidad de un sacerdote. Y muchas cosas terribles dependen de un sacerdote tibio o pecador, de un antitestimonio. Pues que nos ilusione decir, Señor, yo sé que si soy santo, si soy tuyo, si permanezco en ti, haré un gran bien, haré una siembra de salvación, como haciendo presente la redención que hiciste tú, que llevaste al mundo. Pues esta es la invitación. Decía San José María, retiros hacían ya los primeros cristianos. Después de la ascensión de Cristo al cielo, encontramos a los apóstoles y a un numeroso grupo de fieles reunidos dentro del cenáculo en compañía de la Virgen Santísima, esperando la efusión del Paráclito que Jesús les había prometido. Allí los halla el Espíritu Santo, perseverantes, unánimes en la oración. Estaban de retiro los apóstoles, después de haber sido ordenados sacerdotes, después de haber participado pues en los miedos de la pasión, en las turbaciones. Estamos esperando al Espíritu Santo con María en el cenáculo. De igual modo se comportaron aquellas almas que en la primitiva cristiandad, sin apartarse de la vida de los otros, se entregaban a Dios en sus casas, y los anacoretas que marchaban a los desiertos, para dedicarse en la soledad al trato con Dios. Todos los cristianos que se han preocupado sinceramente por su alma han hecho, de un modo u otro, sus retiros. Aquellos que tienen un verdadero interés en la vida espiritual. Por eso, ¿qué haremos tú y yo estos días de retiro? Se preguntaba. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué venimos? Y respondía: tratar mucho al Señor, buscarle como Pedro, para mantener una conversación íntima con Él. Mucho. Se puede decir, ¿cómo te llevas con Jesús? ¿Cuál es tu grado de familiaridad en la comunicación con Él? ¿Cuál es tu alegría, a lo mejor, al dedicarle esos espacios a estar en oración? Que Guardini llama el espacio vital sagrado. O sea, hacer el espacio para decir, aquí estamos tú y yo. Y voy a hacer muchos espacios vitales sagrados a lo largo de estos días. Tratar mucho al Señor, buscarle, para mantener una conversación íntima con Él. Fíjate bien que digo conversación, diálogo de dos, cara a cara, sin esconderse en el anonimato. Necesitamos de esa oración personal, de esa intimidad, de ese trato directo con Dios nuestro Señor. Pues lo necesitamos, especialmente nosotros. ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a manifestar a Cristo? ¿Cómo vamos a serle fieles? ¿Cómo vamos a evitar quedarnos vacíos? ¿Cómo vamos a aguantar pues el celibato? La constante solicitación para trabajos de diverso tipo, la penitencia, la soledad, pues tratar mucho al Señor, mantener conversación íntima. Pues vamos a hacer un ejercicio como de sumergirnos, como si fuera meternos en el mar. Nadador. Sumergirnos en la presencia de Dios. Dicen que la gente está mucho más dispuesta, por ejemplo, a hacer un trabajo muy duro físicamente, no sé, a correr un maratón, por ejemplo, o a, no sé, levantar muchas cosas pesadas de una parte a otra, que a quedarse en soledad y en silencio. Es mucho más fácil ser activo. Es mucho más, pues no sé, también a lo mejor bien visto ser activo. Ser un sacerdote contemplativo, un sacerdote espiritual, un sacerdote que lo encuentre muchas veces junto al sagrario, un sacerdote de silencio, un sacerdote que, no sé, que no está, por ejemplo, atado al celular. No te leía que el promedio de veces que una persona en Europa acciona su celular para lo que sea es de 220 veces al día. Si dijera, si yo 200 veces me pusiera en contacto con Jesús al día, pues, no sé, de las 16 o 17 horas estoy despierto, son muchas veces al día. Y si lograra efectivamente a solas, estar a solas, pues qué bueno sería que lo pudiera hacer en estos días, como que agarrara un poco de entrenamiento. Es decir, ya se está metiendo más. Es un sacerdote muy eucarístico. Es un sacerdote muy mariano. Es un sacerdote que realmente nos lleva a Dios. Aunque no nos lo digan, dice, por favor, llévame a Dios, por favor, enséñame a llegar al cielo. Por favor, dime cómo ser feliz. Dime cómo encuentro a Jesucristo. Tú eres experto, estudiaste filosofía y teología y pastoral y espiritualidad y liturgia. Y al final, si lo estás logrando, porque es una cosa, sabemos, experimental. O sea, si yo no lo vivo, por más sabio que sea, no lo podré transmitir. Porque es cosa de decir, oye, preséntame a una persona, hazme descubrir al tú de Cristo. ¿Y cómo le hago? Pues permanezcan en mí. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Ustedes que acabo de ordenar los sacerdotes, ustedes que venimos del cenáculo, ustedes permanezcan en mí. No se pierdan, no se vayan. No dejen de, pues, estar con aquella que siempre permanece en él, con aquella que tiene unido su corazón al de su Hijo. Pues es la petición que le hacemos. Vamos a rezar unos por otros. Vamos a esta Eucaristía que tendremos hoy en la tarde, ¿no? Que sea, pues, una gran fuente de gracia. Hay mucha gente que está pidiendo por ustedes, empezando seguramente por sus feligreses, las personas de esta casa que nos atiende, pues ofrecen sacrificios, oraciones por todos nosotros. Es hora que digamos cuántas cosas grandes, cuántas maravillas pueden depender de, pues, de estos silencios, de estas oraciones, de estas conversiones, de estas, pues, reconciliaciones profundas que podamos tener con el Señor, de estas uniones, de estas comuniones, porque efectivamente, pues, María está de una manera muy especial, pendiente, atenta, deseosa de lograr que los sacerdotes permanezcan en su Hijo, porque su Hijo permanece siempre en ellos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.